La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Gracias por estar en sintonía aquí en la Estación de las Noticias. Estamos iniciando la semana, lunes 30 de junio. Iniciando semana, terminando mes. Son las 6:06 p.m. y esto es Metrópoli al Día. A continuación le presento una síntesis de la información más relevante al momento. La tormenta tropical Flossy mantiene probabilidad de lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en el occidente y el sur del país. Arranca plan emergente de bacheo en Guadalajara, prometen atender reportes de baches en 24 horas. 175 toneladas de basura fueron arrastradas durante la tormenta del sábado en Guadalajara, lo que agravó las inundaciones. Localizan con vida a estudiante de la UDG reportado como desaparecido desde abril. Este lunes concluyó oficialmente el ciclo escolar 2024-2025 para 1.600.000 estudiantes en Jalisco. Zapopan es el municipio con las finanzas más sanas del país, afirma el alcalde Juan José Frangé. Tlaquepaque llama a la población a reforzar medidas para evitar la reproducción del mosco transmisor del dengue. Arremete PRI Jalisco contra MC y diputados aliados por aprobar aumento a las tarifas del agua. Parte de la información local más relevante generada en las últimas horas. Por supuesto, estaremos ampliando y presentando los detalles de esta y otras informaciones. Le invitamos para que permanezca con nosotros estas próximas dos horas y desde luego para que nos haga llegar sus comentarios a través de nuestros teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Puede hacerlo también a través del WhatsApp 33-11-55-19-62. Los teléfonos en cabina los atiende amablemente como todos los días Berenice Flores, al frente de los controles técnicos Roberto Álvarez, y en estos micrófonos le saluda Patricia Romo Sahagún en ausencia de la titular de este espacio, Mercedes Altamirano. Y vamos a comenzar desde luego con esta información de la tormenta tropical Flossy, que continúa intensificándose frente a las costas de Guerrero y Michoacán. Se prevé que evolucione a huracán categoría 1 en las próximas horas, según lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional. El sistema está ubicado a 270 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo y se prevé que genere lluvias de fuertes a intensas en los estados de Guerrero, Jalisco, Colima, Michoacán y también Oaxaca. Autoridades llaman a la población a mantenerse informada y a extremar precauciones ante posibles afectaciones. Le vamos a tener, desde luego, la información actualizada en torno a este fenómeno meteorológico, esta tormenta tropical Flossy, que de un momento a otro se convertirá en huracán categoría 1. Pero justamente por eso, pues las fuertes tormentas que vamos a hablar a propósito de tormentas luego de la pausa. De la tormenta del fin de semana, esta fuerte tormenta que afectó pues varias zonas del área metropolitana de Guadalajara, pero particularmente en el caso de Guadalajara, le vamos a presentar la información que dio a conocer la autoridad municipal y también el tema de la basura, que ya lo escuchamos también en el noticiero de las 6:00 p.m, en Notisistema, cómo... Bueno, pues es increíble la cantidad de toneladas de basura que recolectó el municipio tapatío y que por supuesto es una de las muchas causas que agravan la situación de las inundaciones en nuestra ciudad. Pero si nos permite, vamos primero a la pausa y regresamos ya con todo el detalle de la información. Volvemos. Música. estamos ya de regreso. Muchas, muchas gracias por continuar en Metrópoli al Día. Y vamos directamente con la información. Fíjese que, bueno, pues el fin de semana, como ya lo hemos estado informando con toda oportunidad, y como ustedes mismos nos lo han reportado, sobre todo aquellas personas, aquellas familias que se vieron afectadas, pues tuvimos una gran tormenta en el área metropolitana de Guadalajara que ocasionó pues afectaciones severas, principalmente en el ayuntamiento, en el municipio, no en el ayuntamiento, en el municipio de Guadalajara. Pero el secretario general del ayuntamiento, Manuel Romo, confirmó que las colonias San Carlos, San Andrés y también la zona del Deán fueron las más afectadas por esta tormenta, con saldo de 442 casas, escuchen la cifra, 442 casas con afectaciones. Vamos a escuchar lo que dijo a Notisistema este funcionario del Ayuntamiento Tapatío.
Inició la tormenta desde las 2:40 de la mañana y durante todas las siguientes horas llovió de forma copiosa, afectando tres zonas principalmente. Una en la zona del oriente, específicamente en la colonia de San Andrés, y otra en la colonia San Carlos, muy pegado a la antigua Central Vieja, ahí por 5 de Mayo, por Los Ángeles, por esa zona. Y otra zona afectada fue la misma zona del Deán. Esa fue la donde nosotros identificamos las principales afectaciones que hubo, y desde luego la presidenta municipal inmediatamente se abocó a llamar a todas las personas involucradas para atender de inmediato las afectaciones, no solamente las afectaciones a la infraestructura vial y poder liberar las calles de basura y la limpieza de las mismas calles, sino las afectaciones que hubo a las viviendas.
Bueno, pues la voz del secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Manuel Romo, indicó que la lluvia, ya lo escuchó, se prolongó por horas a partir de las 2:40 de la madrugada, y pues estas colonias San Carlos, San Andrés y el Deán forman parte de las 39 colonias que el municipio identifica con riesgo de inundación. Y también, muy importante, el mismo funcionario atribuyó a la basura el hecho de que se haya agravado este problema. Y bueno, pues, ¿por qué a la basura? Porque resulta que el Ayuntamiento Tapatío recolectó 175 toneladas de basura que fueron arrastradas durante la tormenta del sábado. Le decía, esto evidentemente agravó las inundaciones en varias colonias de la ciudad, según señaló la presidenta municipal Verónica Delgadillo García. Mencionó que tan solo el fin de semana fueron retiradas estas 175 toneladas de basura de la superficie, pero eso sin contar lo que se hizo en Demóstenes. Ahí recogieron 240 toneladas de basura en un tiradero a cielo abierto que hicieron algunos vecinos. Ahí fueron acumulando, hicieron el tiradero y, bueno, pues dice la alcaldesa, son personas con poco compromiso por la ciudad. El pues secretario general del Ayuntamiento Tapatío, Manuel Romo, indicó que, por ejemplo, en San Andrés se retiró una manta de 10 por 12 metros y también varios muebles. O sea, ¿cómo es posible que efectivamente la gente tenga no nada más poco compromiso con la ciudad, sino poca conciencia de tirar muebles y de tirar lonas, como es este caso, una manta de 10 por 12 metros, que definitivamente pues generan un problema mayor en el tema de inundaciones? Ambos funcionarios, tanto la alcaldesa como el secretario general del ayuntamiento, pues llamaron a la población a no tirar basura. Así las cosas en el tema de la tormenta del fin de semana. Ahora, algo que también se relaciona con las tormentas es el tema de los baches. Yo no sé cómo les haya ido a ustedes en el tema de baches esta temporada, que se agrava, por supuesto, durante la temporada de lluvias, pero bueno, tenemos algunas zonas con baches permanentes. Le digo, no sé cómo le haya ido, porque a mí, bueno, pues ya un bache ayer, y muy cerca, a unos cuantos metros de la Glorieta Colón, un bache, pues, me reventó la llanta, ¿no? Ya no tiene reparación, Afortunadamente, hoy se ha anunciado por parte del Ayuntamiento de Guadalajara que los reportes de baches, sobre todo en avenidas principales, se van a atender en 24 horas. En junio, solamente el mes de junio que concluye hoy, se duplicaron los reportes de baches en las calles de Guadalajara, por lo que el programa emergente, que comenzó este lunes para la atención de 11,000 puntos críticos, va a comenzar en las avenidas de mayor tráfico y las más rezagadas, según explicó hoy la directora municipal de pavimentos, Marielena Zamago Osuna. Se van a invertir 72 millones de pesos y van a estar trabajando en 16 frentes simultáneos, los cuales van a cubrir las 11 comunidades de toda la ciudad. La meta es muy clara, dijo la funcionaria, atender los reportes en vialidades principales en un lapso de 24 horas y en vialidades secundarias, pues mejorar el tiempo de respuesta, no dijo en cuánto, pero sí se promete que van a mejorar el tiempo de respuesta. El programa de bacheo emergente 2025 de Guadalajara comenzó en la colonia La Esperanza, pero también de manera simultánea en Miravalle, en El Fresno, en San Eugenio, en Lomas de Oblatos y en Santa Cecilia, entre algunas otras. Prometen una respuesta rápida, efectiva y técnica. Bueno, pues por lo menos existe el compromiso. Ya estaremos viendo si realmente funciona o no. Ustedes ya nos comentarán. Desde luego yo le invito para que pues a través de nuestros teléfonos o a través de nuestro WhatsApp nos diga cómo le ha ido en este tema de los baches, que sí, ciertamente lo decíamos y lo reconoce la misma autoridad, pues se multiplican durante el temporal de lluvias, se agravan y pues por más que haya recursos, pareciera que nada más le ponen ahí un poquito de chapopote encima, realmente no se resuelve de fondo el problema. Y entonces, bueno, pues esto provoca graves daños a los vehículos de los automovilistas que circulamos en la ciudad. En algunos casos son solamente las llantas, pero en algunos otros realmente requieren los vehículos una reparación mayor en el tema de la suspensión. Entonces, bueno, pues vamos a esperar que funcione este tema del bacheo, la atención y la rapidez en la atención a los reportes, porque, bueno, pues hay ocasiones en que los ciudadanos reportan alguno de estos agujeros en la ciudad que son, pues, terribles y peligrosos, y las autoridades, pues, simplemente, pues, no responden, ¿no? Entonces, bueno, veamos qué sucede en Guadalajara. Otro tema relacionado también con este temporal es el aumento de los mosquitos. Y, por supuesto, esto conlleva también a un riesgo mayor de contagios de dengue. En el caso del municipio de Tlaquepaque, bueno, pues se hace un llamado a la población para que, pues hay que descacharrizar, ¿no? Y hay que atender a las recomendaciones de las autoridades para tratar de eliminar este vector. Pero vamos contigo, Uzi Toledo. Tú nos tienes toda la información al respecto. Te escuchamos con atención. Muy buena tarde.
¿Cómo estás, Pati? Qué gusto saludarte. Pues sí, ante la temporada de lluvias y el riesgo de proliferación del mosquito transmisor del dengue, el gobierno de San Pedro Tlaquepaque recordó la importancia de pues hacer una serie de actividades para poder evitar que este mosquito pues tenga su casa, porque hay que recordar que aquí en Jalisco pues estamos prácticamente en los primeros lugares donde pues esta enfermedad está con todo, las lluvias también están con todo, así que no está de más que podamos revisar nuestros patios, nuestras azoteas. A mí me pasó, la verdad es que ya en este tema también de poner manos a la obra y evitar estos mosquitos, pues de pronto te das cuenta que por ahí ya tienes una cajita o que por ahí ya tienes alguna maceta que de pronto no volteaste en el patio, y de verdad que esto puede ser un foco de infección. Así que es por esto que San Pedro Tlaquepaque pues emitió una serie de recomendaciones a través de Mario Salinas, director de Salud Municipal. Vamos a escuchar lo que mencionó.
Las acciones de lava, tapa, voltea y tira, de las acciones son preventivas, son esas cuatro, se puede decir. Sumado a eso también pues el uso de playeras de manga larga o ropa con mezclilla, uso de repelente y las indicaciones, seguir las indicaciones del repelente, puede ser en crema o en aerosol.
También los síntomas, Patty, si usted siente fiebre, dolor muscular o sarpullido, pues se pide acudir de inmediato a un centro de salud. Algo que también es muy, muy importante es evitar la automedicación con ibuprofeno o aspirina. Así que, pues todo esto para evitar complicaciones. Quizás antes, pues uno tenía esa costumbre, ¿no?, de que ahí el dolor de cabeza o u otros síntomas y ya uno se tomaba la aspirina. Pues no, ahora que las cosas han cambiado y que el mosquito del dengue tiene tanta presencia en el estado, hay que recordar que esta es una posibilidad, así que es mejor acudir a un centro de salud, que ahí también le realicen las pruebas pertinentes y así poder evitar o tratar de la mejor forma esta enfermedad del dengue, que vaya que es bastante grave, y es por eso que también San Pedro Tlaquepaque les recuerda las medidas que deben tomar y también recomendaciones para evitar esta enfermedad. Es el reporte, Pati. Muy buenas tardes.
Oye, Uzi, y es un llamado que hace el Ayuntamiento de Tlaquepaque o las autoridades de Tlaquepaque a su población, pero es pues para que lo tomemos todos, ¿no? Realmente el mosquito sí. No distingue límites y hay otros municipios, Guadalajara, Zapopan, pues que también presentan casos de dengue y que, bueno, pues quienes ya pasamos por ahí sabemos que es una enfermedad terrible y más vale, y además riesgosa. Entonces, pues más vale que atendamos todas estas recomendaciones de las autoridades, sean del municipio que sea, sean de la Secretaría de Salud. La verdad es que hay que hacer caso a descacharrizar, sí, y también pues estas recomendaciones del uso de los repelentes. Hay algunas recetas caseras también para pues poner algunas plantas que son repelentes para los mosquitos, porque de verdad que está en algunos momentos de la tarde, tarde noche, que bueno, los vemos por todos lados, ¿no?
Sí, sobre todo como en estos municipios de Tlaquepaque, o a mí me ha tocado en El Salto también, en la parte de la presa del Ahogado, de aquellos lados de la colonia Galaxia Bonita. O sea, de verdad que una vez yo ya pensé que me iban a llevar los mosquitos volando, eran demasiados, 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 que pues por la naturaleza de estos cuerpos de agua que hay en ese sitio, pues claro que ahí proliferan más. Entonces hay que evitar en la medida de lo posible, sobre todo en nuestros hogares. Te digo que a mí me pasó el día de hoy ahí haciendo unas revisiones en el patio, según yo tenía una hielera tapada, no hombre, que la destapo, o sea, aunque estaba tapada, no tengo idea por dónde se le metió el agua, no tenía estos maromeros, eso no, pero sí había agua estancada, ¿no? Pues más tardé en verlo que en lo que lo tiré, porque de verdad que ya habían de pronto por ahí mosquitos que no sé de dónde salieron, no era de esa hielera. Pero hay que revisar porque de verdad a veces no tenemos consciente en dónde puede ser y pueden estar también, pues enfermarnos nosotros, enfermarnos a los vecinos, de pronto que ahí en los patios están ahí como conectados. Entonces hay que evitar en el medida de lo posible esta enfermedad, que tiene sus consecuencias, Pati, después de que te sientes tan mal, tiene sus consecuencias, o en otros casos, pues hasta la muerte, que no se lo deseamos a nadie. Entonces nada nos cuesta hacer una revisión.
Desde luego, sobre todo considerando que hasta una corcholata puede servir ahí de caldo de cultivo para estos mosquitos. Muchísimas gracias, Uzi.
Gracias, que tengan excelente tarde.
Igualmente, hasta luego, Uzi Toledo, y gracias a ustedes por su participación. Se comunica a través de nuestro WhatsApp el señor Francisco Reyes, dice: hola, buenas tardes. Alrededor del Parque de la Solidaridad, donde estamos, está lleno de basura desde la tormenta del sábado en la madrugada y no han venido a limpiar. Si vuelve a llover, nos vamos a volver a inundar. Gracias y buenas tardes, nos dice el señor Francisco Reyes, para el Ayuntamiento de Guadalajara. Sí, bueno, pues nos escuchan, favor de atender este reporte del señor Reyes. Aún está lleno de basura desde la tormenta del sábado. También se comunica, a ver, déjeme ver, dice: buenas tardes, es Jaime Luna. La recolección de basura es obligación del gobierno y autoridades la vigilancia. En otros países se enjuicia a los políticos por no tener limpias las alcantarillas. Ah, se llama Sergio Segura. Sergio Segura es quien nos hace este comentario, que es obligación del gobierno y de las autoridades la vigilancia. Bueno, pues yo diría que sí, pero sin dejar la responsabilidad de los ciudadanos. O sea, tampoco todo es responsabilidad del gobierno. Ciertamente, pues tienen su parte, pero pues no es posible que haya personas que tiren su basura, que la dejen en cualquier parte y que además estén tirando incluso muebles. La verdad es que esto no es nuevo, pero sí habla de una falta de conciencia y de responsabilidad también del ciudadano. Gracias a Fernando Barbosa, se comunica a nuestros teléfonos. Dice, saludos, la presidenta de Guadalajara, que se dedique a trabajar en lugar de buscar las cámaras y de ser protagonista, es lo que comenta Fernando Barbosa. Adolfo, ay, discúlpeme, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero gracias Adolfo, dice, ciertamente en esta ciudad hay mucha gente... pues entiendo que dice no civil, pero los inspectores del ayuntamiento deberían recorrer el sector a su cargo todos los días para quitar la basura a tiempo, es el comentario de Adolfo. Y por otra parte, nos dicen también a través del WhatsApp, dice, cada año... año y medio en promedio, matan a un doctor especialista en trasplantes. Es que hacen cada tranza. Acuérdense del doctor Rodríguez Sancho. Tenía notarios 24 horas que iban al hospital para hacerse de ranchos, casas, etcétera. Y pregunta, por otra parte, Jorge Rojas. ¿Ya corrieron a la señora de qué quiere la banda del CIAPA? Sí. Ya se informó hoy en un comunicado del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado que dieron de baja a, pues, a esta ex conductora de ¿Qué quiere la banda? Vamos a regresar, por cierto, con el tema, porque, bueno, pues ella incluso hizo algunas declaraciones a través de sus redes sociales. Lo vamos a comentar con mucho gusto, pero antes tenemos mensajes. 6:31, volvemos. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli al Día. Y me preguntaban sobre el tema del CIAPA y la, pues ahora ya es ex asesora técnica, Eli Castro, ¿no? Ex conductora también de televisión. Pero vamos al tema de las tarifas de agua potable que, bueno, pues hoy la dirigente del PRI en Jalisco, Laura Haro, señaló a MC y a Morena de complicidades diversas y entre otros temas abordó precisamente este del incremento a las tarifas del CIAPA. Vamos contigo, Marc Hernández, nos tienes la información completa y te escuchamos con atención. Buena tarde.
¿Qué tal, Pati? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, pues la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, acompañada de priistas en el estado, pues acusaron a Movimiento Ciudadano de complicidades con Morena, sobre todo aliados incluso, debido pues a la votación de la semana pasada en la cual el Congreso del Estado pues autorizó el incremento en las tarifas de casi el 10% a las tarifas del CIAPA. Recordemos que ya les dimos parte justamente del tema y pues votaron a favor, entre otros aliados morenistas, por ejemplo la bancada de Hagamos o también el diputado del Partido Verde, José Guadalupe Buenrostro, entre otros, justamente, además de los diputados emecistas. Por lo tanto, pues acusó, y recordando, retomando la postura que ofrecieron también las diputadas del PRI en el Congreso local, Cuquis Camarena y Alondra Fausto de León, pues acusaron que, pues incluso por las mismas palabras del director del CIAPA, con el incremento no se garantizaba la mejora en la calidad del servicio. Por lo tanto, pues defendió también la misma postura que pues hicieron las legisladoras priistas al respecto y por lo tanto pues arremetió justamente por el tema de las fallas en el servicio, no solamente el tema del desabasto de agua, sino también el agua cochina, entre otros temas, incluso así lo calificó. Escuchemos si te parece, Pati, lo que dijo Laura Haro al respecto.
¿Este 10% de aumento no va a mejorar el servicio? Hoy vemos todas las calles inundadas, hoy no vemos un plan preventivo, hoy el CIAPA no tiene claridad de rumbo, y con esos aproximadamente 300 millones de pesos que el CIAPA piensa recaudar con este aumento, el agua que usted, vecina, que usted, vecino, recibe en su casa, seguirá siendo de este color, si es que le llega. Agua cochina.
Bueno, ahí tenemos las palabras de Laura Haro, presidente del PRI en Jalisco, contundente sobre todas las fallas que ha tenido el organismo durante los últimos años. Justo parte de lo que hacía mención es el tema de la cifra, 300 millones de pesos. Recordemos que desde que el director del CIAPA acudió al Congreso del Estado hace ya varios meses para defender la solicitud de incremento a las tarifas en 12.5%, pues en aquel entonces el director del CIAPA estimaba la recaudación de 600 millones de pesos aproximadamente, siempre y cuando pues se cobrara la totalidad de los recibos y demás. En aquel entonces, insisto, sin embargo, pues ahora con la baja en el tema de la tarifa, en el aumento, que pasó de 12.5 a 9.65%, pero también con el paso del tiempo, porque prácticamente ya mañana es julio, ya han pasado 6 meses de lo que va del año, y pues cada vez se redujo la cantidad de recibos cobrables, así que pues habrá que esperar cuál es la cifra que pueda recaudar el CIAPA en lo que resta del año, principalmente pues con el cobro de los recibos, aunque también hay que ser claros, con la estrategia que ha implementado en los últimos meses, sobre todo para la recuperación de la cartera vencida, quizá por ahí puedan recuperar algo más de recursos, sin embargo, pues habrá que estar al pendiente de esto. Por otra parte, en este caso, Laura Haro, y finalmente cuestionaba el respaldo que brindó Movimiento Ciudadano en el Senado a la ley de telecomunicaciones, que recordemos fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y posteriormente por la bancada morenista en la Cámara Alta. Al respecto, dijo que esto refleja una complicidad en las votaciones tanto a nivel local como federal. Recordemos que, como ya lo mencionaba la priista, estas votaciones se han dado a nivel local y a nivel federal en distintos temas, en algunos no han coincidido, sin embargo, pues en la mayoría pues sí se han puesto de acuerdo, lo cual ha generado las sospechas, incluso los ataques, por parte del PRI, tanto a nivel local con Laura Haro como a nivel nacional. Pati, mi reporte al respecto.
Muchísimas gracias, Mark.
Igualmente quedamos pendientes de mayor información.
Atentos, gracias. Muy buena tarde. Bueno, pues ahí está esta declaración de la dirigencia estatal del PRI. Y bueno, pues comentar nada más en torno al primer tema que abordaba Mark Hernández, el asunto de las tarifas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Pues obviamente, después de toda la irritación que generó este tema, la aprobación de un incremento de casi 10% en las tarifas del CIAPA la semana pasada, se da a conocer también que, bueno, pues entre los asesores técnicos del director del CIAPA se encontraba ni más ni menos que Elizabeth Castro Cárdenas, mejor conocida como Eli Castro, una exconductora de televisión de este programa ¿Qué quiere la banda?, con un salario mensual superior a los 73,000 pesos. 73,000 pesos, cuando ella reconoce públicamente que no trabaja en este organismo operador del agua. Esta exconductora aseguró que está comisionada a otra dependencia, pero se negó a decir en cuál. El hecho quedó registrado en una transmisión en vivo que realizó la propia Eli Castro este fin de semana, y en la que fue cuestionada por algunos ciudadanos, concretamente Juan Pablo Macías, que la cuestionó sobre esta contratación en medio de la crisis financiera del CIAPA. Y bueno, pues ella respondió de una manera que dejó mucho que desear, porque le dijo: ¿qué cree? Sí, sí estoy en la nómina del CIAPA, pero ¿qué cree? No trabajo en el CIAPA. Entonces le pregunta este usuario: pues dígame entonces, ¿dónde trabaja? Y ella respondió: estoy comisionada, para que vea que no investigó. Le pregunta el ciudadano: entonces el CIAPA paga su sueldo. Y bueno, pues ella le insiste: no investigó bien. Y agrega: es como todos los resentidos sociales, yo no tengo la culpa que no tengan jale. No tengo la culpa de que no tengan trabajo ni usted ni nadie. Es la respuesta de Eli Castro que, bueno, pues obliga a que hoy, a través de un comunicado de prensa, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado informó que tras concluir el periodo contractual de la empleada Elizabeth Castro Cárdenas, hoy 30 de junio se ha determinado no renovar su vínculo laboral con el organismo. Como toda institución pública, el CIAPA revisa de manera periódica su estructura y perfiles laborales con base en criterios operativos, administrativos y de servicio. Esta decisión responde a un proceso de evaluación interna con apego a la normatividad vigente y en atención al fortalecimiento de la operación institucional. El CIAPA reafirma su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad pública, dice este comunicado. Bueno, ahí va el asunto de la contratación de Eli Castro con un salario ni más ni menos que de 73,000 pesos mensuales. Dijo que estaba comisionada. ¿Dónde? Pues eso ya no lo quiso señalar. Vámonos hasta la Ciudad de México. Voy ahora con mi compañero Arturo García Caudillo. Hoy el Senado con mucha actividad, ¿no, Arturo? Cuéntanos. Muy buena tarde.
¿Qué tal, Pati? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El Senado y la Cámara de Diputados, de hecho, los senadores aprobaron una ley, la que se refiere a la Guardia Nacional, las modificaciones mediante las cuales se confirma que es militar o que es parte del ejército y las que le dan facultades de investigación. Eso fue lo que trabajó el Senado de la República el día de hoy. Los que siguen trabajando son los diputados en este momento. Pero en lo que tiene que ver con esta nueva ley de la Guardia Nacional y la reforma a diversos ordenamientos que están vinculados con las Fuerzas Armadas y con la seguridad nacional, pues la oposición votó en contra y por eso vamos a escuchar justamente a la legisladora priista Carla Toledo, quien se refiere a este tema.
En el grupo parlamentario del PRI estamos claros que la militarización no ha traído paz, ha traído miedo, ha traído abusos y una falsa sensación de control. Tal pareciera que mientras los cárteles se arman, el gobierno se arrodilla. Mientras la delincuencia organizada impone reglas en colonias y comunidades, a la Guardia Nacional la están utilizando para intimidar a los adversarios, reprimir protestas, vigilar opositores e inclusive hasta para impedir eventos culturales.
Todo esto ya lo sabíamos porque pues la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista se iba a aplastar en las votaciones y por eso, aunque la oposición en conjunto, todo, MC, PAN y PRI voten en contra, de todas maneras la gran mayoría es la que tiene el Senado, en el Senado de la República, Morena, PT y Verde Ecologista. Y ya con la aprobación previa en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado, pues ya pasa al Ejecutivo Federal para su publicación. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, ahí el tema ha pasado, por un lado, por el lavado de dinero. Lo que ya aprobaron el día de hoy, aunque también en lo general aprobaron ya lo que tiene que ver con desapariciones, bueno, en lo que aprobaron con una votación bastante extraña, porque el PRI votó en contra, pero el PAN y el IMC votaron en abstención en la Cámara de Diputados, repito. En lo general y en lo particular, esta reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o lo que es lo mismo, la Ley contra el Lavado de Dinero. Aquí el PAN aclaró específicamente por qué estaba votando en contra, porque dice, si hay cosas positivas, hay avances en esta legislación, pero son insuficientes y son muy pocas en comparación con todo lo que no está correcto. Por eso escucharemos ahora al vicecoordinador en materia económica del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor sauteñas.
¿Con qué no podemos estar de acuerdo? En la utilización nuevamente de los datos personales que va a tener el gobierno sin control judicial, accediendo de forma indiscriminada y desproporcionada en la vida privada de las personas, incluso rompiendo el secreto bancario que podrán acceder a las cuentas bancarias sin control judicial. Tampoco podemos estar de acuerdo en la concepción tan ambigua de la definición de persona políticamente expuesta, toda vez que se abre a que sean investigados todas aquellas personas que tengan una relación con la persona políticamente expuesta, familiares, amigos, conocidos, colaboradores, asesores. Y nos parece que es realmente excesivo. Tampoco podemos permitir la intromisión de la Guardia Nacional, porque serán los soldados quienes estarán llevando a cabo las labores de investigación y las labores de hostigamiento, y no una policía civil o la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Y pues bueno, en este momento decía, está discutiéndose la ley en materia de desaparición de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y además de la Ley General de Población. Aquí, pues bueno, hablan del Big Brother y hablan del Estado espía y de todas estas situaciones que vienen en esta legislación y que, repito, en este momento se está discutiendo. Ya se aprobó en lo general, de hecho hubo dos votaciones, una para la ley que tiene que ver con la desaparición de personas y la otra la que tiene que ver con la Ley General de Población. Y en este momento pues están en la discusión de los artículos reservados. Es un hecho que va a ser aprobada también, repito, por la abrumadora mayoría que tienen Morena, PT y Verde Ecologista. Y así como ya fue aprobado, justamente, repito, en lo general, ahora solamente completar en lo particular, que son pues las reservas que hacen sobre todo la oposición, porque el partido en el poder y sus aliados hacen reservas, pero solamente para posicionarse. Al final retiran la reserva porque pues no tenía ningún sentido. Y eso es lo que han venido haciendo. Así es que en un rato más estará también ya aprobada esta ley en materia de desapariciones y la que tiene que ver, la reforma que tiene que ver con la Ley General de Población. Mi reporte, Pati. Buenas tardes.
Muy bien, pues esperamos el mero trámite y te agradecemos de momento el reporte, Arturo. Nos escuchamos en la próxima hora. Muchas gracias.
Me parece muy bien. Hasta el rato.
Hasta el rato. A propósito, y brevemente le comparto que al participar en la discusión sobre el dictamen de la Ley de la Guardia Nacional, el senador de Movimiento Ciudadano por Jalisco, Clemente Castañeda, advirtió que la militarización es una falsa salida a la violencia en el país. Esto fue lo que dijo.
La militarización es una salida falsa para escapar de la espiral de violencia y de inseguridad, y no contribuye en absoluto a la construcción de la paz. El camino correcto, desde nuestra perspectiva, es el fortalecimiento de las capacidades y los recursos de las policías locales, la consolidación de una Guardia Nacional Civil, el despliegue territorial de las Fuerzas Armadas, sí, pero con criterios claros, y una estrategia efectiva de regreso a los cuarteles, el fortalecimiento de las capacidades de investigación del delito, el papel de las fiscalías, estrategia de control de armas, la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, entre muchas otras.
Bueno, la voz de el senador de Movimiento Ciudadano por Jalisco, Clemente Castañeda, quien anticipó que este andamiaje no le ayudará a México a recuperar la paz. Con esto me voy a la pausa. Regresamos. Continuamos en Metrópoli al Día y agradezco mucho el reporte de Gerardo Sahagún. Él nos dice que hay un tremendo congestionamiento en la carretera de Nogales, de Tala hacia Guadalajara. Y mire nada más, dice que 2 horas y media le ha llevado de Tala a Guadalajara para que eviten la ruta en la medida de lo posible. Quienes van a utilizar esta vía, pues ojalá pudiera conseguir alguna vía alterna para transitar, porque esta está realmente congestionada. También agradezco a Felipe Sarmiento de Tepic, que dice, el problema que han suprimido las bocas de tormenta en Guadalajara y lamentablemente ha habido muertes. No es que tapen las alcantarillas, es que no hay bocas de tormenta para captar el agua de lluvia, es el comentario de Felipe Sarmiento. Muchísimas gracias. También a través del WhatsApp, desde las pasadas administraciones dejaron aviadores escondidos y bien por Lemus en erradicarlos. Aún quedan varios en otras dependencias. Están muy escondidos, dice Paco Casas. Muchas gracias, Paco. Tenemos más mensajes a través del WhatsApp. Dice, hola, hoy lunes a las... Dice 27, pero me imagino que a las 17:30 horas. En la calle Torres Quintero y Rubí de la colonia El Retiro en Guadalajara, una camioneta bajando basura. Me quedé un rato viendo y parecía que toda la iban a dejar ahí. Eran varios bajando rápido las cajas de madera. Un cochinero, nos dice el señor Hernández. Gracias y saludos. Pues igualmente, y gracias por el reporte, señor Hernández. También dice Augusto, mi pretexto fue que se me cayó un diente. El supervisor se rió tanto. A ver, no le entiendo este comentario, pero dice, mi excusa para faltar es que amanecí medio loca. Bueno, creo que este mensaje, no sé dónde lo quiso enviar, pero bueno, pues le agradecemos la comunicación. La, déjeme ver quién es. A ver si nos deja su nombre. No, terminación 5768. Que el CIAPA aumente el 12% y que mejor contraten a Julián Álvarez. Y hasta alcanzaría para la gordita del programa Palabanda, dice. Si estaba comisionada en Casa Jalisco, pues con razón. Bueno, gracias por el comentario. Muchas, muchas gracias. Nosotros tenemos más, mucha más información y también más de sus comentarios. Pero antes tenemos que ir al noticiero de las 7 de la noche aquí en Notisistema. Así que yo le invito para que nos acompañe, escuchemos juntos el informativo y regresamos con mucho más para usted aquí en Metrópoli al Día.